Noticias de América en RFI.
In the name of humanity. We refuse to accept the fascist America.
Horas después de que decenas de miles de personas se concentraran en más de 1,000 actos y manifestaciones contra la política, la agenda de Donald Trump a través de Estados Unidos, la Corte Suprema de ese país decidía suspender la deportación de presuntos pandilleros venezolanos detenidos en Texas hacia el penal del CECOT en El Salvador, en base a la Ley de Enemigos Extranjeros del año 1798, los máximos magistrados ya habían indicado previamente que cualquier persona en proceso de deportación en el marco de esa ley obsoleta debía poder impugnar judicialmente la expulsión.
We're getting closer and closer to a constitutional crisis. Why do I think that we're not full blown in one? Because the judges are standing up and doing.
Estamos cada vez más cerca de la crisis constitucional, estimaba hoy la senadora demócrata del Comité de Asuntos Judiciales del Senado de Estados Unidos, Amy Klobuchar, porque los jueces, dijo, están haciendo solamente su trabajo. Se acumulan los desafíos judiciales, el pulso se endurece. Y los observadores contemplan ya esa crisis abierta entre la Casa Blanca y la Corte Suprema. La jurista y especialista de Estados Unidos, Ann Desin.
Hasta la fecha, la Corte Suprema quería evitar el conflicto frontal, pero ahora, por primera vez, le pone coto a la política de Trump. Pero habrá que esperar un fallo sobre el fondo del asunto. En caso de que la Corte Suprema confirme su decisión y de que la administración no desista, entonces habrá una crisis constitucional.
Y por su parte, el senador demócrata Chris Van Hollen volvió a subrayar en este contexto la importancia del emblemático caso del migrante salvadoreño Kilmar Abrego García, deportado erróneamente, cuyo regreso a Estados Unidos ha pedido facilitar la Corte Suprema y con el que se reunía ese senador hace 10 días, el legislador de Maryland.
Look, this is a person who the United States courts have determined was illegally taken from the United States.
Se trata de una persona que los tribunales han determinado que fue sacada ilegalmente de Estados Unidos. Mi único propósito es asegurar que respetemos el Estado de Derecho, la Constitución y el debido proceso. No estoy defendiendo al hombre, estoy defendiendo su derecho al debido proceso.
To due process.
Declaraciones a ABC Colombia. El presidente Petro pide a Nayib Bukele que entregue a los colombianos encarcelados en El Salvador en virtud de aquella orden judicial suspensiva de la Corte Suprema de Estados Unidos. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, pide a Bukele que no convierta el país en una gran cárcel internacional. Y abundamos de inmediato con la situación del Centro contra el Terrorismo en El Salvador y los venezolanos allí encerrados.
La entrevista en Radio Francia Internacional.
Buenas tardes, Jaime Ortega. Usted es abogado salvadoreño y ha sido contratado por el gobierno de Venezuela para representar a 35 venezolanos expulsados de Estados Unidos y que estarían encarcelados en la megacárcel del CECOT en El Salvador. Primero que todo, ¿ha podido usted entrar en contacto con sus clientes?
Bueno, primeramente, partiendo de la naturaleza del centro de detención, el cual tiene sus propias normas y tiene su protocolo, ya que el centro de confinamiento para el terrorismo tiene sus reglas bastante restringidas, razón por la cual nosotros hemos presentado las solicitudes pertinentes tanto a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para solicitarle el acompañamiento de la titular de dicha institución en el sentido que se ciñe a su mandato constitucional. La Constitución de la República de El Salvador establece a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como el ente rector que va a velar por los derechos de todas las personas, sin distinción de raza, credo, nacionalidad, etcétera. Por lo tanto, nosotros, en atención a ese principio, hemos solicitado el acompañamiento, no hemos tenido respuesta alguna. Asimismo, hemos solicitado al señor director general de centros penales que viabilice un canal para efectos de poder comunicarnos con nuestros representados y hacer valer el derecho a la asistencia de un abogado, ya que ellos se encuentran, pues, guardando detención en un centro de máxima seguridad. Situación también, pues, que hasta el momento no hemos recibido respuesta alguna. Consideramos que las instituciones están tomando los análisis pertinentes para efectos de resolvernos, pues, una vez transcurran las vacaciones de Semana Santa.
Usted, que está representando alrededor de unos 30 venezolanos, ¿qué ha podido saber usted sobre las condiciones de detención, incluso sobre efectivamente que esas personas se encuentran en esa cárcel?
Información oficial, ninguna, ya que el caso pues tiene reserva por parte de las instituciones del Estado y oficialmente ninguna. Extraoficialmente sí, y en atención a la lista que se maneja, que fue filtrada por CBS, y que la fuente de esa lista era el portal del FBI, conforme a esa lista, pues nosotros inferimos que estas personas se encuentran, y más aún por las que fueron reconocidas por sus familiares en los medios de comunicación, de los videos y las fotografías que pues transcurrieron en la web de ese procedimiento. Por lo tanto, oficialmente sí, no hemos tenido ninguna confirmación de que estas personas se encuentren. Sin embargo, tratándose de la situación en la que ellos han llegado, pues consideramos de que, si bien es cierto, están en un centro de máxima seguridad, pero estas personas no han cometido delito alguno en nuestro país, en El Salvador. Por lo tanto, debemos de considerar de buena fe que estarán con un tratamiento diferente al tratamiento penitenciario que por ley, y porque el centro es de máxima seguridad, tienen el resto de internos, ¿verdad? Por lo tanto, pues consideramos que ellos deben de estar, de hecho están en un sector aparte, se especula que se encuentran en el sector 8 del SECOP, y que pues se encuentran al menos asistidos por una clínica médica que se encuentra en ese sector también, asistencia médica, y también pues su alimentación y su alojamiento pues se está llevando a cabo de una manera diferente al tratamiento penitenciario que rige ese centro de detención.
¿Qué le permite suponer que estarían en un ala distinta a la de los demás reos?
Primero, porque si bien es cierto, están en un centro de detención de máxima seguridad, pero ellos no han cometido ningún crimen acá en el país, ni mucho menos en los Estados Unidos de América, ya que los Estados Unidos no ha tenido, por lo menos, la delicadeza de enviarnos, aunque sea una sentencia condenatoria de uno de estos jóvenes que se encuentran detenidos en ese COP, que establezca que han sido juzgados y que han sido condenados en los Estados Unidos de América por pertenecer a algún grupo criminal. No tenemos nada de eso. Solamente es la palabra del señor presidente de los Estados Unidos que los desprestigia y los difama manifestando que pertenecen a un grupo criminal. Sin embargo, pues, repito, no tenemos en ningún momento un documento oficial que demuestre que estas personas pertenezcan a esos grupos. Lo que tenemos de voz de los Estados Unidos es que más de 150 de estas personas lo que han tenido es una situación irregular migratoria en los Estados Unidos. Por lo tanto, consideramos que si se encuentran en calidad de situación de migrantes, pues no debe de aplicárseles un régimen penitenciario de máxima seguridad, sino que debe de ser un tratamiento diferente al tratamiento de un convicto, que el convicto pues recibe un tratamiento en un centro penal de máxima seguridad cerrado para efectos de su reinserción o su evolución en su situación criminal. Eso es lo que nosotros especulamos, y sobre la base de los mismos reglamentos que asisten a estos centros penales, consideramos de que ellos deberían de estar siendo tratados de una manera diferente.
Ustedes han presentado un habeas corpus para que la Corte Suprema de Justicia permita la liberación de estas personas. ¿Qué contempla el marco legal salvadoreño en este caso, que es inédito, para poder lograr esa liberación?
Fundamentalmente, el artículo 1 de la Constitución de la República de El Salvador establece que el principio y el fin del Estado es la persona humana, y que el Estado está para protegerla, y que está organizado para protegerla y reivindicar y defender sus derechos. El artículo 2 de la Constitución de la República establece el derecho a la libertad. Nadie puede ser privado del derecho a la libertad sino conforme a las leyes. El artículo 4 de la Constitución de la República establece que nadie que ingrese al territorio va a ser tratado como esclavo, y que ninguno que trate con esclavo va a ser tratado como ciudadano. El artículo 11, 12 y 13 de la Constitución de la República nos establece el principio de presunción de inocencia, y nos establece aún más la garantía de un debido proceso. Ese es el punto importante, que nosotros consideramos que el habeas corpus, como primeros auxilios de las personas detenidas, aplica para toda persona que se encuentra dentro del territorio nacional, ya sea persona extranjera. Aquí la Constitución de la República establece que toda persona, y haciendo una heterointegración de las normas internacionales de derechos humanos, y más aún de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etcétera, consideramos de que el habeas corpus es el tratamiento principal para que la honorable sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que se equipara al Supremo Tribunal, determine que estas personas no deben de estar ni un momento más en ese lugar, en virtud de que no han cometido delito alguno dentro de la República del Salvador. Así como también no se establece que hayan cometido delitos en otros países. Es que esto es, como tú lo has dicho, es inédito, ¿verdad? Es una situación inédita. Es una situación que conforme a la historia de nuestro país solo se establecía en el tiempo del esclavismo, cuando se trataban con esclavos y se comercializaba con ellos. Lamentablemente, esta situación en nuestro país nos establece un retroceso jurídico de consecuencias inimaginables, pues, puesto que ya El Salvador, si bien es cierto, se está perfilando como un país donde vamos evolucionando, consideramos que El Salvador no se merece ser calificado como el país máximo de violadores de derechos y garantías fundamentales. Además de la habeas corpus, nosotros estamos considerando también la situación de plantear una demanda de inconstitucionalidad de ese supuesto convenio, acuerdo o tratado que no existe entre ambas naciones, El Salvador y Estados Unidos. Así también consideramos activar los mecanismos de las Naciones Unidas, ya que es punto importante que las Naciones Unidas intervenga. Es más, consideramos también activar el derecho internacional público con relación a las relaciones internacionales y promover un asilo territorial para estas personas con la embajada de un gobierno que los asile. Nosotros tenemos las herramientas legales conducentes. La situación, consideramos de que es procedente que estas personas sean tratadas como tal, como inmigrantes, y que sean de manera ordenada y sistemática repatriadas hacia su país de origen, que es Venezuela.
El gobierno venezolano que lo contrató para defender a estas personas incluso calificó ese encarcelamiento como un secuestro. ¿Es posible en este caso hablar efectivamente de secuestro? ¿Cómo espera que la justicia salvadoreña se apropie del caso para poder invalidar este encarcelamiento?
Materialmente, ¿estas personas dónde se encuentran? Se encuentran dentro del territorio del Salvador, ¿cierto? Están dentro del territorio del Salvador. Por lo tanto, consideramos de que la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional tiene jurisdicción. Es más, ya los Estados Unidos de América han manifestado que a estas personas se les ha expulsado. Consideramos nosotros que tanto la arbitrariedad de los Estados Unidos en la forma que ha aplicado esta legislación y ha enviado ya el problema a El Salvador, porque si ustedes ven, y con el caso importante del salvadoreño Kilmar Ábrego, ha manifestado a los Estados Unidos que hoy ya no tienen jurisdicción de él. En esa misma condición están los 238 venezolanos a quienes nosotros, por extensión y para favorecerlos, representamos a todos ellos. Tenemos poderes de 35 familiares que nos han otorgado poder y nos han otorgado nombramiento a través de poderes que se han otorgado en Venezuela y se han apostillado debidamente para surtir efectos en El Salvador. Pero nosotros, por extensión, también procuramos por la totalidad, por los 238. En esa misma condición que ellos fueron expulsados, y al ser expulsados, ya no tienen jurisdicción los norteamericanos con ellos. Por lo tanto, la jurisdicción la tiene El Salvador y lamentablemente el problema lo tiene nuestro presidente acá en El Salvador, que de alguna manera las instituciones del Estado deben de resolver.
¿Cómo es el calendario ahí? Es decir, ¿cuánto puede demorar en realidad el órgano judicial en zanjar sobre este caso?
No hay un plazo determinado. La Sala de lo Constitucional, nosotros consideramos que ante esta situación inédita está haciendo los análisis pertinentes, pues va a tomarse el tiempo suficiente para a alimentarse y retroalimentarse sobre esta situación inédita. Debe de resolver, o para bien o para mal, si lo ponemos así, pero debe de resolver. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de agotar las instancias nacionales. Agotando las instancias nacionales ya nos habilita también para las situaciones ya de orden internacional.
¿Cree usted que justamente el órgano judicial en El Salvador tendrá la independencia suficiente ante el Ejecutivo para dar razón al derecho que protege a estos migrantes?
Partiendo del principio de buena fe y que la institucionalidad democrática de El Salvador todavía funciona, aquí se va a poner a prueba. Confiamos que nos encontramos todavía dentro de un sistema democrático porque las instituciones ahí están. Ahí vamos a ver entonces cómo ellas se identifican.
Muchas gracias, Jaime Ortega, abogado salvadoreño contratado por Venezuela para representar a 35 venezolanos actualmente en el SECOT en El Salvador. Muchísimas gracias.
En línea con Melissa Barra. Segunda y última parte, próxima cita informativa a las 23 GMT.
El invitado de Radio Francia Internacional.
La invitada, la fotógrafa Kiara Chocano, esta semana con Jordi Batelley en estos estudios.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta semana hemos dedicado varios programas al séptimo arte peruano, gracias al Festival de Cine Peruano que ha venido celebrándose aquí en París. Pero, ¿por qué no? Nos hemos preguntado dedicar un programa al arte peruano a secas, ya que este viernes la Galería Artivistas, aquí en París, inaugura una exposición colectiva titulada Despertar. Y precisamente para hablarnos de esta exposición, nadie mejor que su curador, el peruano Julio César Rodríguez. Muy buenas tardes, Julio César.
Buenas tardes, Jordi. Bienvenido. Muchas gracias.
A Radio Francia Internacional. Has venido maravillosamente acompañado por la artista y fotógrafa peruana Kiara Chocano, que participa, quien participa en esta exposición. Bienvenida también a Radio Francia.
Gracias, señor.
Cuéntanos, Julio César, ¿a qué debemos el título de la exposición? ¿Vivimos actualmente un despertar del arte peruano en el mundo?
Yo creo que el título tiene un par de niveles de interpretación. Uno es el despertar, que tiene que ver con la identidad, por supuesto, de manera individual, y la otra, la parte colectiva, ¿no? Creo que el arte es un vehículo para los creadores, para autodescubrirse primero, ¿no? Encontrarse a sí mismos, sanar heridas. Hay una teoría en el arte asiático del wabi-sabi, que esas imperfecciones que tenemos son parte de quienes somos, y asumirlas y encontrar la belleza en estas imperfecciones, en estas heridas, nos hace mucho más fuertes, ¿no? Y plenos. Y eso es algo que se traduce en la creación artística.
Está claro que el arte es un reflejo de la sociedad. La sociedad peruana en los últimos 10, 15 años ha dado un paso adelante enorme, ¿no?
Por supuesto. Y por supuesto, en el plano colectivo, el despertar significa el encontrar en tu propio legado cultural las iconografías, las herramientas para afrontar este nuevo lenguaje contemporáneo, ¿no? O sea, el arte contemporáneo en general es muy diverso, es muy inclusivo. Sin embargo, yo creo que existen propuestas como las de este grupo de artistas súper extraordinario, que encuentra en su propio legado cultural las herramientas para crear, muchas veces de manera inconsciente, expresiones artísticas que son extraordinarias, ¿no? Entonces yo creo que esa selección ha sido pensada en ello, ¿no?
Precisamente Despertar ofrece un diálogo entre tradición e innovación. El legado cultural de las civilizaciones precolombinas es enorme, ¿no? Los incas en Perú. Sí. Es difícil conjugar esas dos tendencias, la tradición con la modernidad.
Yo creo que no, y yo creo que esta muestra es una prueba de ello. Creo que en general el artista, el creador peruano tiene en su ADN la tradición milenaria de la textilería Paracas, por ejemplo, la cerámica Nazca, que no tenía absolutamente nada que compararse con la porcelana china, porque en materiales de tierra y con un acabado y colorido impresionantes es todavía siendo impresiona a todo el mundo, ¿no?
Entonces, fantástico.
Exacto, entonces inclusive la arquitectura incaica, pero no solo creo que es parte del pasado autóctono o de Perú, pero también yo creo que tiene mucho la influencia europea, ¿no? Yo creo que no podemos dejar de asimilar nuestra fusión o el sincretismo que tuvimos de influencia europea. Y también, por ejemplo, vemos en las imágenes de esta, especialmente en la obra de Josef Firbas, por ejemplo, la iconografía floral que en la época colonial en Perú, los artistas nativos trataban de introducir en esas representaciones religiosas lo más que pudieran de su propio bagaje cultural, ¿no? De las iconografías geométricas, de la flora, de la fauna, y que está presente en muchas de las copias que se hacían inicialmente de arte europeo, ¿no? En Perú.
Kiara Chocano es un buen ejemplo de ello también, heredera de la tradición fotográfica peruana, ha sabido conectar con el siglo XXI. Ya el hecho de ser mujer fotógrafa y artista requiere una cierta fuerza, ¿no?, en Perú.
En estas épocas yo diría que gracias, ya no tanto. Y es un poco lo que yo trabajo últimamente, en mis últimos trabajos hablo del contraste entre la mujer de hoy y la mujer de épocas pasadas.
¿Ha cambiado mucho la mujer peruana desde hace 100 años?
Si bien yo creo que hay rezagos ante una sociedad, hemos cambiado muchísimo. Hemos cambiado muchísimo, hemos evolucionado mucho en nuestra parte creativa, sobre todo.
Esta semana hemos tenido a María Barea, gran realizadora peruana, que ha restaurado una de sus películas de los años 90. Es la única realizadora feminista realmente peruana. ¿Hace falta un cierto feminismo todavía en la sociedad peruana?
Sinceramente, yo no me considero una persona feminista. Para mí, estamos el hombre y la mujer en este universo y nos necesitamos el uno al otro. Y nos complementamos.
Maravillosamente, además. ¿Sientes el peso de la fotografía peruana del siglo XIX? Nombres como Martín Chambe, por ejemplo.
Me gusta mucho. Yo, te soy sincera, lo he conocido ya mayor.
¿Llegaste a conocerle?
Su trabajo.
Por supuesto.
He conocido su trabajo. ¿Y por qué? Porque ya de grande... recién he tenido la oportunidad de acercarme más a la parte cultural.
Por supuesto. Permíteme que recuerde, Kiara, que has nacido en Lima y que ya de muy pequeña te interesas por el arte, pero que tu padre te regalara una cámara fotográfica, sí, cambió el destino de tu vida, ¿no? ¿Cómo fue eso?
A ver, yo de chica siempre tenía una cámara de fotos conmigo. En el viaje, algún viaje con mis amigas, algún, ¿no?, dentro del Perú, que era para, ¿no?, la edad que teníamos. Si tenía la oportunidad, en vez de algún juguete, algún objeto, pedía una cámara de fotos. Hasta que mi papá, cuando yo cumplí 18 años, me regaló mi primera cámara profesional, que la tengo conmigo todavía. Es una cámara análoga. Y siempre lo tuve adentro, siempre fue como un desahogo, mi cámara me ayudaba a ver más allá de lo que había, ¿no?
¿De qué modo te ha marcado la desaparición, la trágica desaparición de tu hermana y de tu madre?
Yo no lo llamaría trágico, yo lo llamaría, son cosas que venimos a experimentar a esta vida. Siento que si bien es algo con lo que uno aprende a vivir, también tiene, por más ilógico que suene muchas veces, viene a ser algo muy especial, porque cada uno tiene la responsabilidad de darle un sentido a este tipo de cosas, y me siento muy afortunada de haberle encontrado el sentido, que es la manera como yo miro la vida hoy en día.
La fotografía en esos momentos adquiere una dimensión diferente, mágica casi.
Sí,
los personajes no desaparecen, ¿no?
Sí, fue una herramienta muy importante para mí que me ayudó a canalizar y a transformar una tristeza en una energía mucho más bonita en mí.
Has trabajado mucho las escenas de playa, los personajes que encontramos en las playas de Lima, quizás evocando recuerdos felices de tu hermana y tu madre ahí en esas,
sí,
playas.
Muy inconscientemente, las primeras fotografías que hice fue el mar y el cielo. El mar, ¿por qué? Porque si bien Lima tenemos un océano, un mar muy lindo, nosotros como familia crecimos en el mar. Ya sea cerca porque vivimos en la ciudad de Lima, sino porque nos encanta la playa. Mis papás eran deportistas acuáticos, yo y mis hermanas igual. Y las cenizas de los tres, de mi papá, mi mamá y mi hermana, están en el mar.
En fin, pues ya lo saben. La exposición Despertar, nuevo discurso del arte contemporáneo peruano, va a estar abierta hasta el 11 de mayo en la Galería Artivistas, aquí en París. Muchísimas gracias, Kiara, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Julio César. Mucho éxito con esta exposición. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno.
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.